Está en Hora 20.
Regresamos en el debate en Hora 20. Hoy prácticamente una entrevista con los dos precandidatos a la consulta liberal del próximo domingo. Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo. Estamos con Luz María Sierra y con Juan Esteban Lewin, mis colegas. Para iniciar, si les parece, ya con los temas aquí de la consulta. ¿Cuántos votos creen que va a sacar en la consulta del domingo Humberto de la Calle?
No, pues eso sí es realmente impredecible, pero...
¿Cuánto aspira a sacar?
No, es impredecible, pero pongámosle un poco de contexto a esto. Comencemos por entender que no pueden ser demasiadas las expectativas, porque se trata de un tiempo frío, porque se trata de una consulta que se origina en un partido que... habitualmente y en cualquier lugar del mundo tienen menor participación, ¿no? Yo no soy capaz de dar cifras. Esperemos que haya una movilización que incluya sectores independientes. Hay personas que quieren intervenir en la consulta, pueden votar todos los ciudadanos, no solo los liberales, pero yo no me atrevo a hacer cuentas ni predicciones de ninguna naturaleza.
No, igual, es imposible. La verdad es que es una consulta en frío. Es una consulta, yo he escuchado el debate, por ejemplo, sobre por qué consulta popular abierta y no de afiliados, y es válido. En Europa, por ejemplo, los partidos serios y organizados escogen su candidato presidencial o su jefe en unas consultas internas solo de afiliados, porque hay registro de afiliados que, entre otras cosas, era uno de los propósitos de la reforma política que prácticamente ya está hundida en el Congreso. Entonces, aquí la costumbre ha sido consulta popular abierta, pero coincidiendo con las elecciones parlamentarias en general. Ahora se decidió acogerse a la fecha que definió el Consejo Nacional Electoral del 19 de noviembre para hacer esta consulta en frío y apostarle a una cifra realmente no es posible.
Luz María.
¿Cuánto les cuesta la campaña a cada uno de ustedes y cómo la están financiando?
Pues yo por un crédito. Un crédito que creo que va por los 1,000 millones o algo así.
Yo igual, un crédito bancario, un crédito de dos, sumados dos créditos de un banco que también se acerca a los 1,000 millones de pesos.
¿Esos 1,000 millones de pesos son para nada más la consulta?
Sí.
O sea, para la elección, para la elección, publicidad. Para la,
eso vale ir a la consulta liberal.
Vale al candidato, pues.
Es decir, le vale al candidato para cada uno de ustedes.
Campaña, sí.
Un poquito alto, ¿no?
No,
hablan de
10, más bien una campaña bien modesta comparado
el tope
de 4
a
5.
Yo quiero preguntarle si no les da un poco de poder a usted, de susto, a ustedes, del verdadero poder del Partido Liberal quede reducido en las urnas, que la participación de quienes el domingo decidan votar pues resulte una participación muy baja.
No, Diana, eso me parece que es bueno el debate como usted lo plantea. Uno no puede comparar una consulta en fría con una elección parlamentaria, de ninguna manera. La elección del Congreso o la elección presidencial es una elección totalmente distinta. Uno no puede colegir que si se sacan cientos de miles de votos en la consulta del 19 de noviembre, quiera decir que esa es la votación del Partido Liberal, que obviamente va a tener
una votación. ¿Cuál sería una votación decente para ustedes? Digamos, una votación que los haga sentir que existe un mundo liberal, un ciudadano liberal en Colombia.
No dude que existe un ciudadano liberal y que se está movilizando.
Póngale números.
El partido es muy difícil, yo no me atrevo a realmente
dar
una cifra.
No, pues esos candidatos no responden
nada. En ese orden de idea no creen,
una cosa
no
de
creen que se equivocaron.
Porque si siguen sin responder nada, les empiezo a decir cómo van en la encuesta de Caracol. Pueden ustedes votar a través de Twitter y a través de nuestra página.
¿No creen que se equivocaron precisamente un poco? Porque ambos han dicho que es un tiempo frío este. Sería más efervescente el tiempo de marzo o abril, marzo, para hacer la consulta como se pidió. Además sería, digamos, más democrática en el sentido de que habría más candidatos. ¿No creen que se equivocaron un poco al tener esta consulta en esta época fría y con menos candidatos, que le cerraron las puertas a varios candidatos del partido?
Si quieres, yo respondo. Dos cositas previas. Primero, el cuento de que una consulta abierta es rarísima. No, es lo que acaba de pasar en Francia. En Francia las consultas fueron a todos los ciudadanos. Entonces eso tampoco es cierto, eso no es tan exótico. Además tiene cierto aire de que el ciudadano funcione. Segundo, no, mire, cuando hablamos de gastos de las campañas, estamos en la cuarta parte del tope. Al contrario, es una cosa heroica.
Es la cuarta parte del tope.
Mejor dicho, la sola publicidad vale el 70% de esa cifra. Bien. Ahora, muy bien, Luz María, a ver, reconstruyamos la historia. Siempre se partió de la base de que había la hipótesis de una consulta interpartidista en marzo, para coaligar a la gente, para enfrentar las otras opciones. Ese era el momento y la discusión giraba alrededor de eso. Entonces surgió la hipótesis de hacer una consulta en aquel entonces de 6 precandidatos simultáneamente con los candidatos Fajardo, Claudia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puse la voz de alarma porque dije, basta ser un estudiante de primero de primaria, dividir el Partido Liberal por 6 frente a personas que además van en las encuestas adelante, pues era el suicidio del Partido Liberal. Como esa es una primera explicación de por qué no marzo. Segundo, yo no comparto la tesis de que es más democrático marzo. Yo no veo por qué, al contrario. En marzo es donde se decide la suerte de los congresistas. Esa sí que está mediatizada por la elección de Congreso. Tampoco me parece que sea válido pensar que la democracia funciona en marzo y no funciona en noviembre. Es tiempo frío, al contrario. De alguna manera puede pesar más la opinión. Tercero, deme 10 segunditos porque es que realmente esto tiene importancia. En tercer lugar, la fecha del 19 no la fijó el Partido Liberal. Esa fecha la fijó el Consejo Nacional Electoral cumpliendo la ley para que fueran todos los partidos que quisieran y se registraron 3 partidos. Desafortunadamente, 2 se retrotrajeron de esto. El Partido Liberal está sufriendo de alguna manera una especie de castigo, pues porque se quedó solo y entonces ahí surge la tesis de los costos y tal, que me imagino que es la siguiente pregunta, ¿no?
No crea, yo no la veo
pero
por acá.
Yo quiero...
Y lo último... ¿De qué estamos hablando? En marzo no existe una fecha para una consulta de un partido. No existe. Que pueda llegar a existir. Estábamos trabajando sobre realidades. La única fecha real en el momento en que se toma la decisión era esa. Y me parece que, de todos modos, tampoco lleguemos al extremo de desacreditar las consultas.
Muy bien.
Bueno, ahora seguimos con el tema, si le parece.
A ver, yo, para contestarle a Luz María, lo primero es que a mí me parece que este debate es válido, que la molestia que expresan muchos ciudadanos puede ser válida, pero aquí lo que hay que hacer más allá de la coyuntura entonces es un debate más de fondo, y es si cada vez que en Colombia se va a convocar una consulta popular minera en un municipio, si cada vez que se va a convocar una revocatoria de un mandato de un alcalde, si cada vez que se va a convocar una consulta interna de un partido surge inmediatamente el debate de los costos, entonces lo que vale la pena es hacer una reflexión si lo que no conviene al país entonces es reformar la Constitución y esos principios de la democracia participativa de la Constitución del 91, que la sociedad colombiana y el Estado asuman que no hay recursos, que no vale la pena invertir los recursos en el fortalecimiento de la democracia y que limitamos la democracia a la elección de presidente, de congreso, de gobernador. Es un debate válido. Y usted puede tomar un camino, pero primera cosa, sí. Diana, y la segunda. Yo sí estaba de acuerdo, y lo he dicho, y Humberto Lacalle lo sabe, que lo mejor era la consulta en marzo, ¿no? Porque garantizaba una participación más amplia, porque nos evitaba este debate de los costos, y porque teníamos más tiempo, esta campaña fue muy intensa. Finalmente, el doctor de la calle planteó la consulta del 19 de noviembre, y yo dije, acojámonos a la consulta para facilitar la unión hasta donde se pueda del partido. Ahora, que hayan participado más candidatos en marzo, la única persona que se marginó con motivo de la fecha que se escogió fue Juan Manuel Galán. El tema de Vivian Morales fue distinto, que tenía que ver más con el tema ideológico del partido.
Digamos que más o menos este debate de las consultas candidatos, yo no creo que el problema aquí sea de cuestionar los mecanismos de la democracia, porque en Estados Unidos están las primarias y todos los demás mecanismos que existen en Francia, usted lo ha dicho. Un poco lo que la gente dice es ¿por qué gastar tanto dinero para definir cuál de ustedes dos va a la presidencia? Si aquí no hay un derroche de dinero en una situación como la que tiene el país. Es básicamente, es el punto. ¿Qué le responde usted a esos colombianos?
No, primero, yo soy bastante sensible al argumento. Yo no desprecio el argumento. Y realmente es una cosa molesta. Francamente, esta discusión, yo me siento un poco también medio en una situación inexplicable, porque esto fue lo que ocurrió. El Congreso del partido la votó por unanimidad, y ahí terminamos en esta discusión. Yo veo mucha legitimidad en la gente que se preocupa. Yo quiero, dijéramos, no iría a pedir excusas, que a mí también me desagrada, pero lo otro es, por ejemplo, el doctor Galán decía, lo que queremos es una consulta popular. Los 6 precandidatos le dijimos, estamos de acuerdo. Entonces dijo, no, pero tiene que ser en marzo. Yo ya expliqué por qué marzo tenía unos problemas, y además porque no creo que la democracia sea en marzo y no sea en noviembre. Entonces dice el doctor Galán, yo propongo una encuesta. Yo acepté eso. Yo acepté la encuesta. Es más, yo dejé una constancia histórica. El doctor Galán dijo, no, es que a mí me va bien en las encuestas. Y le dije, sí, muy bien. Entonces, a unas sabiendas de eso, la acepto. Pero no fue posible. Y era una regla que había adoptado unánimemente el Congreso del Partido Liberal. Pero, muy bien, yo comprendo la molestia. Ojalá hubiéramos tenido otra opción, pero ya...
Juan Fernando.
Yo creo que aquí ya se ha contestado, Diana, yo estoy de acuerdo. Es evidentemente molesto, la situación fiscal del país seguramente ha generado también este debate, pero vuelvo y digo, tenemos entonces es que revisar en qué momentos, porque el Consejo Electoral define una fecha al año para que todos los partidos que tienen que resolver sus problemas internos convoquen a la gente. Que el Partido Liberal sea el que decidió no imponer candidatos a dedo, no imponer candidatos artificiales, no recoger firmas por todo el país en este festival de candidatos por firmas, que eso sí que le hacen daño a la democracia, pues de alguna manera está pagando el costo de haber asumido la decisión. Mire, a los partidos los critican todos los días porque dicen que toman las decisiones en unas cúpulas en los clubes sociales de Bogotá, 3 o 4 dirigentes tomando café o tomando whisky. Ahora se convoca a la gente para que decida, y también genera un debate que obviamente aceptamos.
Bueno, pues creo que pasamos a las propuestas.
No, nos faltan 3 preguntas en este caso. La de la disputa, de la vieja disputa.
La de la vieja disputa, que es una pregunta que se hace mucha gente al ver justamente que además que terminan ustedes dos ya para las votaciones. Una reedición de la vieja disputa entre el gavirismo encarnado en el doctor de la calle y el samperismo.
No, hombre, por Dios, Cristo. Ustedes siguen estacionados en ese pasado de hace 25 años.
¿En el lopismo y el yerismo?
Sí, sí. O en el y el viejo López. No, yo creo que este país ya ha avanzado, hay que olvidarse de esa discusión, además no tiene ninguna validez. Yo creo que tenemos que salir rápido de todos los expresidentes.
Muy bien.
No, yo no veo eso, ese no es mi diagnóstico. Yo me siento tranquilo en ese flanco. Estamos discutiendo con toda lealtad y decencia el doctor Cristo y yo no comparto ese diagnóstico.
Bernardo Elías ha dicho que su esposa, será la candidata para el Congreso. Bernardo Elías, la persona que está en este momento involucrado y ya prácticamente imputado en el caso del cartel de la toga. ¿Usted aceptaría en una lista del Partido Liberal, cuando estén conformando la lista del Partido Liberal, a la esposa de Bernardo Elías?
No.
No, no, absolutamente no.
Vivian Morales se sale por negarse a firmar el manifiesto que ustedes crearon para que fuera firmado. Una vez se sale, lo cambian. ¿Por qué no entonces ahora convocarla para que participe? Humberto.
No, pero ¿quién lo cambia? Yo no. ¿De qué estamos hablando? Yo me atengo al manifiesto que firmé, que era el manifiesto obvio de un partido liberal, que estaba con la paz y con la no discriminación. Y a mí me parece que haya habido una discusión realmente muy desenfocada, porque entonces se dice, no, lo liberal es que uno no firma esa vaina y se presenta como candidato. No, los partidos se llaman partidos porque son partidos, y los partidos tienen plataformas y toman posiciones, y los candidatos que pretendan representar ese partido, pues se acomodan a las posiciones del partido. Es como decirle a un partido comunista que haga una convención de defensores de la propiedad privada. No, lo que dijo el Partido Liberal es correcto. Primero que todo, vamos a defender la paz que la veníamos defendiendo desde su origen. Y la persona que quiera ser presidente, pues debe ir por ese camino. Y segundo, un principio inmemorial, liberal, que es no discriminar. Y ahora, el truco está en decir, no, lo liberal es lo antiliberal. Me parece que esa es una discusión absolutamente fuera de contexto.
Juan Fernando.
Yo firmé un manifiesto que es al que me atengo. Yo he escuchado unas informaciones de prensa que hubo unos cambios que yo no conozco, a mí nadie me consultó. Nosotros firmamos un manifiesto cuando escribimos la candidatura y en ese manifiesto, mire, esa es una discusión además válida. Hoy los partidos políticos están en crisis, ¿por qué? Falta de identidad ideológica, falta de transparencia de buena parte de sus dirigentes y falta de mecanismos de participación para la gente. Y en ese tema de identidad ideológica, un partido no puede ser como un hotel con una puerta giratoria donde la gente entra y sale independientemente de qué es lo que piensa. Me parece que eso es una aproximación muy equivocada al tema. Este liberalismo se la jugó por la paz en los 5 años, no solamente el doctor de la calle, no solamente el ministro del Interior, la bancada liberal, el partido en su conjunto, las bases liberales. Esta paz tiene un sello liberal muy importante de acompañamiento al presidente Santos y su liderazgo. Venir a hacer una consulta para escoger un candidato presidencial que estuviera planteándole al país que había que revisar todo el acuerdo de paz, pues eso sí que no era serio con los colombianos.
Muy bien, entramos a las propuestas. Uh-huh. Luz María. Una abrebocas. ¿Qué hace distinto a Juan Fernando Cristo de Humberto de la Calle y viceversa? Los dos vienen del gobierno Santos, los dos han promovido y sido protagonistas del proceso de paz. ¿En qué se diferencian, doctor de la Calle? ¿Usted qué cree que tiene distinto al doctor Cristo para sus electores?
Yo arranco primero al revés. Es que pertenecemos al mismo partido, estamos en esta discusión que es interna de un partido en cuando se convoca a toda la ciudadanía, y me parece que eso es razonable, y eso es lo que implica pues que no haya diferencias abismales. Lo que tú dices es cierto, hemos tenido actividades paralelas y armónicas en muchos eventos de la vida. Yo lo que creo que tengo es experiencia. Yo fui el vocero del gobierno en la Asamblea Constituyente, como en abril del 91 se dijo, el país se fue al abismo, se acabó el país por la Constituyente, y ese ministro de gobierno que era yo, ese imberbe ministro de gobierno, se tiró a este país y sacamos una constitución moderna, progresista, ya suficientemente conocida y asimilada por los colombianos. Y luego, dígase lo que se diga de las conversaciones en La Habana, pues allá yo me la jugué. Yo tengo experiencia en arreglar grandes problemas, es lo que yo veo de mí mismo. He tenido una vida muy alejada de la política tradicional. Yo no he recorrido esos caminos. No hay un solo cargo en el gobierno que corresponda a una especie de cuota, porque no hago eso, no tengo hojas de vida. Yo vengo incluso de una presencia esporádica en la política, he entrado y salido mil veces, yo no soy un profesional de la política. Por eso además hacemos esta discusión con todo respeto, lo cual es razonable. Ahí leí un columnista hoy que decía, ¿qué consulta más insulsa? Yo dije, bueno, ¿qué clase de país es este? Estamos cansados con la insultadera. Entonces dos señores no se insultan y ahora resulta que ese es un problema. Yo francamente no entiendo.
Muy bien, su diferencia de Humberto de la Calle.
Mire, yo destaco más las coincidencias y van a decir también que debate más insulso, seguramente.
No, es que no, ustedes no le generan entonces a la gente la posibilidad de decidir entre uno y el otro.
Bueno, pues la gente tiene que mirar, o sea, a mí me parece increíble que la gente esté buscando contradicciones enormes.
No al necesariamente, interior, pero sí diferencias. Las diferencias no son contradicciones.
Al interior de un partido. Porque yo creo que deberíamos era felicitarnos de que el partido tenga una identidad ideológica, que tenga una identidad programática, que cuando termine la consulta no le cueste ningún trabajo al perdedor de la consulta apoyar al ganador y viceversa. Eso es lo que enriquece el debate interno en los partidos. Por eso son muchas más las coincidencias que las diferencias. Pero si usted me pregunta, yo diría que más de diferencias hay unos temas de énfasis en las propuestas de cada campaña. Por ejemplo, yo he venido destacando la trayectoria que yo he tenido en la defensa de los derechos de las víctimas en los últimos 10 años. Un gobierno que yo presida va a tener un compromiso mucho mayor con las víctimas del conflicto, sobre la base de que entiendo que la reconciliación en Colombia solo será posible cuando avancemos mucho más en la reparación a las víctimas. En el tema de la autonomía territorial y la descentralización, tenemos unas ideas similares, pero yo quiero ir mucho más allá. Yo creo que este país fracasó el centralismo, no podemos seguir persistiendo en ello, tenemos que avanzar hacia un país de regiones con una mayor autonomía territorial, y ahí yo creo que hay unas diferencias, o puede haber unas diferencias de énfasis en lo que sería eventuales gobiernos.
Voy a hacer una contrapregunta. ¿Usted es el candidato de las maquinarias del Partido Liberal?
Yo cada vez que me preguntan eso me acuerdo de un dirigente liberal de hace unos años que decía: candidato de las maquinarias es todo aquel que le gana a uno. Y los congresistas y los políticos son buenos cuando lo están apoyando a uno y malos cuando están apoyando a los otros. El doctor Humberto tiene un respaldo importante de las organizaciones liberales de toda Colombia. Yo también lo tengo en muchas otras partes del país. En unos departamentos hay unas mayorías con unos, con otros. Y ese es el debate que se va a dar en la consulta liberal.
¿Usted se siente más el candidato de la opinión, Humberto?
Es posible. Yo veo, por lo menos, no sé si el doctor Cristo siente lo mismo de su lado, pero yo lo que estoy viendo es, me acompañan los jóvenes, voy a las universidades, he ido alrededor de 35 universidades, caminan conmigo por todas partes, muchas organizaciones sociales, independientes, columnistas, ahí han salido columnistas independientes diciendo que prefieren que yo sea el candidato ganador el domingo. Yo siento apoyo ciudadano y también, como lo dice el doctor Cristo, de algún sector, dijéramos, de la militancia liberal, no solo de los congresistas, diputados, concejales, pero yo siento apoyo ciudadano importante.
Aquí tienen un reto y es hablar concreto.
Pero lo están haciendo, digamos.
Sí, lo están haciendo. Pero aquí vienen las propuestas.
Ya, específicas de propuestas. ¿Cuáles serían, muy breve, tres propuestas para acabar o combatir con la corrupción? Tres.
Yo sí se le digo de manera muy sencilla. Mire, este tema de la lucha contra la corrupción no puede quedar en la denuncia, en el insulto y en el escándalo. Se lo va a bajar a dos, ¿eh? Aquí, mientras no hagamos una reforma a fondo al sistema político en Colombia y mientras no hagamos una reforma al aparato judicial, lo demás es pura paja, ¿eh? Lo demás es que aumentos de penas, que quiten la cárcel a los corruptos, que quiten los beneficios, todo eso está ahí. Pero seguir presentando iniciativas de esa naturaleza no nos van a llevar a ninguna parte. Aquí, mientras no reformemos la manera como se está haciendo política, la falta de controles en las campañas, que es lo que termina generando la financiación ilegal de las campañas.
Pero entonces, ¿cómo se hace,
corrupción,
doctor Cristo?
Y la reforma a la justicia, porque mientras no funcione bien el aparato de justicia, no vamos a avanzar en la lucha contra la corrupción.
¿Y cómo se hace eso? Porque justamente usted estuvo al frente de la reforma política que hoy fracasó. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo? Porque, digamos, la...
¿Se hace, dice, mediante qué procedimiento?
¿Cómo se puede hacer? Porque es que con este Congreso, no solo la política, sino la de la justicia. La de la justicia llevamos cerca de 16 años tratando de hacer una reforma a la justicia y tampoco ha sido posible con el Congreso.
María, la de la justicia se hizo, y hay que destacarle al Congreso.
Se hizo, quedó...
Una buena reforma. No, la Corte Constitucional la tumbó en un fallo. Ahí sí, como dice Diana, serán los momentos de las críticas que realmente... terminaron protegiendo sus propios intereses y no los de la justicia y la ciudadanía. Creaban tribunal de aforados, eliminaba el Consejo de la Judicatura. Logramos pasar unas cosas que la gente se le olvidan hoy. Eliminar el yo te elijo, tú me eliges, eliminar la puerta giratoria.
Seguimos. Entonces, voy a aterrizar esto de una manera, si me permite. Si usted hoy fuera el presidente de la República y enfrenta la situación de acusaciones que le están haciendo al secretario general de la presidencia, al doctor Prada, ¿usted le diría al doctor Prada inmediatamente que tiene que salir de su cargo o lo mantendría en su cargo?
Pues mira, a mí me parece que las acusaciones son graves, que las acusaciones en este momento son unas acusaciones que deben tener una respuesta mucho más contundente del secretario general de la presidencia. Y si hay unas pruebas ya, y están documentadas unas pruebas de las actuaciones irregulares en la Secretaría General de la Presidencia, me parece que el doctor Prada haría bien haciéndose a un lado.
Doctor Humberto de la Calle, tres propuestas contra la corrupción y el caso...
Cinco pasos, en vez de tres, cinco. Y voy a ser muy concreto. Primero, normas existentes, algunas no se cumplen, pero yo sí creo que hay que perfeccionar. Temas punitivos, nada de casa por cárcel, reales licitaciones. El 85% de las adjudicaciones en Colombia se hacen a dedo o con un solo oferente. Muchas veces ese solo oferente le han tejido sobre medidas los pliegos para que salga elegido. Primero, ese es el primer segmento. El segundo, Conferencia Mundial contra la Corrupción en Londres 2016. Uso de la tecnología y la cooperación internacional. El dinero deja rastro siempre y hoy es posible seguirlo y ese puede ser el arma innovadora más eficaz. Tercero, sistema político. En eso estoy de acuerdo con Juan Fernando. ¿Pero qué es el sistema político? Desde antes, esto no es solo ahora, hay una relación muy perversa entre Ejecutivo y Congreso, que es una relación mutua de amenazas y premios, lo que llaman mermelada. Yo me comprometo a que eso no ocurra. Yo le diría al Congreso el 7 de agosto, lo respeto, esta es una democracia, ustedes tienen una voz legítima, pero todo aquello que implique gasto público tiene que hacerse con discusión pública, planes de desarrollo, y no acepto que alguien me pida mermelada para votar una ley. Si eso ocurre, yo lo denuncio. Así lo hizo Antanas Mockus en su primera administración y terminó el Consejo aceptando una nueva regla de procedimiento, una especie de pedagogía. Cuarto, eso irradia el tema de cultura, porque este es un problema también de enriquecimiento fácil, una de las herencias del narcotráfico. Y quinto, sobre justicia, todo esto que se está diciendo, yo buscaré la vía ordinaria para lograr consolidar las puertas giratorias, el me elijo, te elijo y tú me eliges, etcétera. Pero si eso no es posible, me voy a una constituyente limitada para reformar la justicia de raíz, de fondo.
Y como aquí somos periodistas, tenemos que dar noticias, y nos disculpan ustedes. Usted tiene una, échela.
Acaban de aprobar en el Senado la participación política en la JEP, en la ley estatutaria de la JEP, 45 votos a favor, ninguno en contra, retomando básicamente lo que dijo ayer la Corte. Sí, esto seguramente sale ley.
No debe ser 55 porque con 45.
Consejo de Estado anula destitución e inhabilidad de Gustavo Petro para participar en política.
¿La anula?
La anula la destitución.
Retomando lo que dijo la CIDH.
Pero es que eso se veía venir. Exactamente. Perdóneme, en eso Petro tenía razón. Honestamente, dejando la política fuera, la Convención Americana sí señala que solo una autoridad penal puede privar a alguien de un mandato popular, porque está de por medio el derecho a elegir y ser elegido. Eso estaba visible, lo que pasa es que a veces aquí nos enconchamos y no miramos lo que nos viene de afuera. Eso nos pasó también en la discusión del acuerdo del Teatro Colón, una cátedra jurídica absolutamente impermeable y cerrada, con el argumento de que la soberanía no permite mirar hacia afuera. Es en ese punto, Petro tiene razón.
Voy a preguntarle,
el doctor de la Calle habló de una constituyente para la justicia, un tema que es polémico, pero muchos lo promueven. Siendo en esa misma línea, la reforma a la política que tampoco se ha podido hacer, que cada que entra al Congreso sale un Germán Möster o no sale nada, ¿también tendría lugar una posible constituyente específica para la reforma política?
Pues a ver, yo no estoy planteando una constituyente general, repetirlo del 91, además porque creo que la Constitución está vigente cuando hay este tipo de problemas que son muy serios, pero tampoco lo descarto. Si realmente no es posible por la vía ordinaria romper lo que está pasando ahora, ese maridaje, esa forma de votar las leyes que es a base de presiones e incentivos, yo creo que eso tenemos que ser capaces los colombianos, no de ser ángeles de la guarda, pues, porque no estoy hablando de eso ni estoy llegando al extremo del purismo, pero pues, una política limpia, que realmente obedezca a discusión pública y más transparente y más higiénica, yo creo que eso lo tenemos que conseguir.
Juan Fernando.
Pues mire, fíjese que en eso yo iba a decir antes, cuando llegaron las noticias, que ahí que estaban preguntando diferencias, teníamos una diferencia con Humberto de la Calle, porque había escuchado antes una posición un poco más reservada frente a la posibilidad de la constituyente. Yo sí creo que vamos a desembocar en una constituyente limitada. Yo no veo, mire, Congreso de la República descuartizó esta reforma política. Yo le envié una carta ayer al presidente diciendo ya no insistan más en una reforma que no quedó nada
que retirara la ley
de lo que se presentó en mayo, que retirara la ley Cristo, que nunca entendí en qué beneficiaba, como decía el presidente de la Cámara, pero más allá de la confrontación personal, la reforma no quedó nada. los políticos no dejan de formar la política.
Los
magistrados no dejan de formar la justicia. Yo intentaría, como presidente, muy al comienzo, tramitar la reforma por la vía ordinaria, es la que me gusta. Pero si se ve que terminamos exactamente lo mismo y no va a ser una reforma de fondo, tendría que apelar a una constituyente limitada. Hoy en día la constitución actual permite limitar las constituyentes, no como sucedía antes, y avanzar porque es urgente en Colombia una reforma al sistema político y al aparato judicial.
Tiempo. Le voy a pedir a ustedes, Luz María y Juan Esteban, que escojan de las preguntas que tenemos en términos de propuestas, una cada uno, para poder pasar a otros temas. Luz María.
Juan Esteban.
Yo una muy corta. ¿Ustedes querían primero una reforma pensional o una reforma laboral?
¿Quién quiere contestar?
Una reforma. ¿Qué harían primero?
Sí.
¿Una reforma laboral en qué sentido?
Una reforma laboral que permita flexibilización de las laborales o lo contrario.
No, yo creo que la reforma pensional es urgente hoy en Colombia. Yo creo que no se puede seguir en este ritmo en donde gastamos casi 40 billones de pesos al año del presupuesto nacional para pagar un sistema pensional que no cubra, que cubra menos del 20% de la población. Tenemos que hacer una reforma de fondo, avanzar es un sistema de pilares, ponerle impuestos altos a las pensiones altas en Colombia.
¿Y estaría de acuerdo con la propuesta de ANIF de subir la edad de jubilación?
¿Con la propuesta de quién?
De ANIF, de subir la edad de jubilación.
Yo creo que en el caso de las mujeres, yo no subiría la edad de jubilación. Habría que evaluar bien el aumento de edad de los hombres, pero yo creo que una propuesta de reforma pensional
no debe
basarse exclusivamente, simplemente, en aumento de la edad de jubilación. Yo creo que hay muchas cosas más. Mientras no se cambie el sistema como tiempo, tal, más allá de la edad, no podremos avanzar.
Humberto.
Bueno, yo primero haría una reforma tributaria. No es para eludir la pregunta, ya voy. Una reforma tributaria es inevitable. Los candidatos que están diciendo que no se equivocan, y los que simplemente dicen que bajan impuestos pero no muestran cómo logran el equilibrio fiscal están diciendo una cosa que es inviable. Una reforma tributaria que, para decirlo en dos brochazos, mientras paso a la pensional, yo continuaría descendiendo lentamente la tributación de las empresas, eso me parece bien, pero aumentaría la base tributaria personas naturales que son los verdaderos ricos y que pagan menos que un asalariado.
¿Impuesto
y una tasa más progresiva?
¿A los dividendos, impuesto?
Sí, sin duda para mí. Y en tercer lugar, dijéramos unas patas adicionales que son lucha contra la evasión, corrupción, control del gasto. El control del gasto no es fácil. Por otro lado, me parece que el IVA sí ha golpeado mucho el consumo, y no, pues a los hogares, pero el consumo, y yo francamente sí creo que hay que racionalizar la capacidad interna del consumo de un país ya de 50 millones de habitantes. El robustecimiento de la economía interna también es una malla de protección para estas volatilidades que nos vienen de afuera. Yo redondearía también con un esquema democrático frente a las tierras incultas a través de un impuesto predial progresivo. Tiempo. Para además flexibilizar el mercado de las tierras, lo cual tiene que implicar el fin de un sistema perverso que es que la gente se enriquece sin hacer nada, sencillamente por la valorización vegetativa de la tierra, algo que ha sido una asignatura.
Es que usted
pendiente.
Se adelantó a la reforma tributaria, que era la siguiente pregunta. Entonces ahora usted contesta la tributaria y después me contesta la pensional.
A ver, 20 segundos para decir que una reforma laboral tiene sentido en Colombia.
No, si tributaria.
Para la laboral, que preguntaba primero. Juan Esteban, si apunta a formalizar la economía colombiana y a formalizar el mercado laboral. Tengo una tasa de informalidad superior al 50%. En ciudades como la mía, Cúcuta, ahora con la crisis de Venezuela, está en más del 70% la tasa de informalidad. Eso no es sostenible. Reforma tributaria. A mí me parece que el IVA frenó el consumo y frenó la inversión en Colombia. Y esta reforma tributaria, la verdad, produjo un efecto perverso en la economía que se está notando en el estancamiento de la economía.
O sea que a usted y a Germán Vargas le pasó lo mismo, se quedaron callados en el Consejo de Ministros.
No, yo no me quedé callado.
¿Usted puso su posición?
Busque las actas del Consejo de Ministros.
Ah, voy a buscar.
Pero bueno.
Vamos a buscar. Son reservadas.
Pero más allá de eso, a mí me parece, mire, hoy se le está colgando dando demasiados impuestos a las empresas, el 75% del recaudo y el 25% solo a personas naturales. En los países desarrollados la proporción es exactamente al contrario. Yo avanzaría en una reforma tributaria que disminuya impuestos a las empresas, que aumente los impuestos a las personas, que aumente la base gravable
y
que
elimine 20 más.
Todas y cada una de las exenciones tributarias que hoy, que nos llevan diciendo 10 años en todas las reformas, dos cosas: que van a eliminar las exenciones y que van a fortalecer la DIAN y eliminar la alusión y la evasión. Y ninguna de las dos cosas las hemos logrado en los últimos 20 años en Colombia.
Humberto, ¿algo más sobre estos temas?
¿O nos pensional.
Le faltaba la pensional.
En efecto, es un volumen de dinero que invierte el Estado demasiado alto para un número reducido de personas. Además, porque en el fondo hay un enorme subsidio de todos los colombianos a las pensiones y en particular a las pensiones altas. Luego, yo sí creo que hay que hacer dos segmentos. Uno de prima media, a la manera como se calcula hoy, con un nivel bajo, incluso es posible. Tengo un equipo fantástico trabajando en una reforma que además permita extender una prima más universal, perdón, una pensión más universal, pequeña para la tercera edad, de manera mucho más generalizada. Y un segundo segmento en la que sí hay sostenibilidad financiera por razón de los aportes. Eliminando el subsidio, repito, que hoy existe exagerado, de todos los colombianos pagando pensiones a un número muy pequeño de ciudadanos.
Minuto.
Yo voy a preguntar por el tema del narcotráfico. Es decir, en este momento el narcotráfico ha vuelto a estar en primera plana y en preocupación del país. ¿Ustedes qué propuesta tienen para combatir el narcotráfico?
¿Quién quiere? Bueno, Cristo. Yo distingo dos cosas: narcotráfico y cultivo. Narcotráfico duro. Duro, dentro de la democracia, con la fuerza legítima de la democracia, pero duro. Ese es un problema del cual tenemos que salir en este país y no nos podemos dejar sojuzgar por las bandas del narcotráfico.
¿Y fumigación?
Pues, ya voy para allá. Cultivos me parece que tienen una caracterización distinta, porque hay un problema de desarrollo agrario. Yo no estoy diciendo que haya que legalizar el cultivo, pero aún manteniendo la ilegalidad, me parece que sí necesita un tratamiento como el que se está haciendo, como el que acordamos en La Habana, que es sustitución fuera del conflicto. Es que aquí la sustitución en parte fracasado porque era en medio de la balacera. Sin conflicto, yo creo que esto va a caminar, y de hecho ya hay 38.000 hectáreas en las que hay acuerdos con las comunidades para proceder a la sustitución. La hoja de coca pesa el 9% de todo el negocio. Realmente el problema está en la interdicción, laboratorios, transporte. Colombia destruyó 400 toneladas de cocaína el año pasado y Estados Unidos destruyó 10. Aquí estamos siendo absolutamente eficientes en donde toca, que es en la interdicción. Mientras le damos una solución razonable a los cultivadores, meter a los cultivadores a la cárcel no es solución de nada.
Mano dura contra los narcotraficantes, contra los clanes del Golfo, mano dura en la interdicción, mayor eficacia en toda la destrucción de laboratorios, me parece que es, y persecución del lavado de activos y de los recursos del narcotráfico, que además han generado una cultura de enriquecimiento fácil, ilícito en Colombia, que ha pervertido todos los valores de la sociedad. En el tema que pregunta Luz María puntual, yo no estoy de acuerdo con que volvamos a pensar en la fumigación. Yo creo que la política actual de sustitución social de cultivos y de erradicación manual en cultivos más amplios, donde no se quiere avanzar en la sustitución, es la que conviene. Lo que pasa es que queremos ver en 6 meses resultados de una política que se va a tomar mucho más tiempo.
En el tema de narcotráfico.
Pero me da 10 segundos para un temita, que es que me preguntó Luz María, el de fumigación. Aprovecho para decir, mire, ahí está la perversidad. Se ha repetido hasta el cansancio que nosotros entregamos la fumigación en La Habana. Falso. Basta leer el acuerdo. Hicimos siempre reserva de la fumigación. Esas fueron decisiones que se tomaron aquí por el gobierno, atendiendo fallos de la corte, problemas de carácter científico. Sobre esa base yo no reanudaría la fumigación en este momento. Me parece que tenemos que darle la oportunidad a la sustitución por fuera del conflicto.
Una última pregunta de propuesta para ambos. Se anunció una inversión multimillonaria en Santurbán. Esto para no hablar en términos generales de las consultas mineras, que quisiera saber si para ustedes frenan o no frenan el desarrollo. ¿Hay una contradicción en el anuncio del Gobierno Nacional en términos de esa inversión para Santurbán en momentos en que se protege esos territorios o no? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el tema? Humberto, Juan Fernando.
Pues mire, Yo no conozco la inversión en qué proyecto minero en específico se va a hacer. Hay una delimitación del páramo. En el páramo no se puede hacer minería sostenible ambientalmente ni responsable socialmente. Hay unos niveles del páramo de Santurbán donde supuestamente estaba autorizado y delimitado. Pero esto nos debe llevar a una discusión más general, y es que nosotros en Colombia estamos cayendo en esta polarización en todos los temas, en los dos extremos. O que no se puede hacer ninguna explotación de recursos naturales, ninguna, o que las consultas populares mineras y la opinión de las comunidades están frenando la explotación minera. Tenemos que ser capaces de construir minería responsable socialmente y minería responsable ambientalmente en Colombia.
Humberto.
No, yo no soy partidario de esa inversión. Me parece que hay que distinguir entre el petróleo y la minería de metales. La minería de metales es muy perjudicial en el trópico, en un ecosistema muy frágil, y las ganancias del Estado son mínimas, distinto a lo que ocurre con el petróleo, que en general respeta la superficie, y ahí sí está en juego la estabilidad fiscal de un país. Pero en la minería de metales en el trópico, me parece que lo primero que tenemos que hacer los colombianos es reafirmar las zonas vedadas, los páramos y alrededores, y yo francamente veo un riesgo en esa decisión. Yo no la comparto. Aquí debe prevalecer el principio de cuidado, de prevención. No podemos dar pasos en una situación tan frágil que termina siendo una irresponsabilidad frente a nuestros descendientes y a la humanidad. Es que el problema es del planeta, la casa común que llamó el Papa Francisco. La minería de metales no es una excusa por su efecto fiscal suficiente para arriesgar un ecosistema extraordinariamente frágil como es el trópico.
Muy bien, si les parece, vamos con las alianzas. Luz María.
Queremos preguntarles con quiénes se unirían y con quiénes no en una eventual alianza interpartidista futura.
Y pueden contestar sí o no.
Sí o no, exactamente.
No, pero eso es una camisa de fuerza.
Sí. Como la política.
Es demasiado complejo. Nos están para imponiendo. Tampoco.
Bueno, empecemos por uno suave. ¿Empezamos por uno suave?
Uno suavecito, escoja el más suave.
Sergio Fajardo.
Sí, pero hay que hacer una introducción.
Voy
a responder sí o no, pero hay que hacer una introducción, porque me parece que es razonable lo que voy a decir. Tenemos al frente escoger el candidato liberal. Yo he dicho desde el principio, si soy candidato liberal, me voy hacia las alianzas. Pero en este momento es una cosa realmente especulativa. Ni siquiera sabemos si los tres, los ninis, están realmente en plan de aliarse y someterse, por ejemplo, a una...
Pero digamos que no le estamos preguntando en el contexto, sino si usted le gustaría unirse eventualmente con Sergio Fajardo.
Yo tengo simpatía, interlocución con Sergio Fajardo, y hay armonía y compatibilidad.
Muy bien,
de muchos
eso es un sí. Ahí es un sí. Listo, usted.
Mira, yo quiero dar el contexto también. Primero lo primero, no hay que ensillar antes de traer las bestias. Hay que escoger el candidato liberal. Y yo le doy una respuesta general. Yo he presentado una propuesta, los 10 mandamientos liberales según Cristo. Una vez gane la candidatura, me sentaré con los 10 mandamientos. Y con quienes coincidamos en eso, vamos a avanzar.
¿Cuáles son sus 10
mandamientos? Vamos a avanzar en acuerdo. Ya se los paso ahorita.
Páseme los 10 mandamientos para poder saber. O sea, usted no responde frente a ese tema.
Pues yo lo que
los 10 mandamientos me los acaban de pasar. Persistirás en la paz. Buscarás incansablemente los cambios políticos y sociales y económicos. Darás autonomía y fortalecerás las regiones. Garantizarás la seguridad de todos los colombianos. Trabajarás con el corazón. Sentirás orgullo por ser liberal. Lucharás. Esto parece del Papa.
Es que fue después de la visita del Papa.
No descansarás hasta reparar a las víctimas. No caerás en la tentación del populismo de la izquierda o de la derecha. Vamos a señalar el 9. Esta tentación.
Le gustó el 9.
Esta tentación me parece difícil de cumplir. No insultarás, no ofenderás y no gastarás de más. Pone 9 y 10, vamos a ver si los cumple.
Sí, los
quiero preguntar, pongamos
letra.
Otro, no, alianzas pero, con usted.
Pero no nos va a responder entonces ninguno,
no. Respondió.
Pero digamos que
Que empezar hoy a hablar de alianzas.
Pero pongamos otros a ver qué dicen.
No, sí, porque yo sí creo que esas son las cosas, digamos, el que usted diga sí o no, pues también es una decisión cuando los oyentes lo oigan, de si se va a guardar para ese momento o si ya tiene unas definiciones que le pueda regalar a quienes van a decidir si votan o no el domingo.
Es que yo creo que la gente va a votar el domingo por el candidato liberal, no por si hay coaliciones.
Pero
no
creen que también pueden, no creen que los candidatos
puedo...
Yo voy a votar...
Pero le puedo avanzar, por Diana.
También dependiendo con quién se va a aliar ese candidato liberal.
Pero mire,
o con quién bien probable aliar o no.
Pero le puedo avanzar una reflexión. Humberto de la Calle nos dijo siempre para hacer la consulta el 19 de noviembre, hay que, y lo dijo ahorita, hay que escoger el candidato antes para poder eventualmente hacer una consulta interpartidista en marzo, juntar nuevas fuerzas para afrontar la primera vuelta. Y acaba de decir algo que es muy importante. Yo cada vez veo más lejana esa posibilidad. Yo no veo una posibilidad de una consulta interpartidista. Entonces las alianzas serían para segunda vuelta.
Se nos acaba el Cristo, Germán Vargas Lleras, ¿sí o no?
Pues mientras no acompañe el esfuerzo de paz de Colombia, yo creo que cualquier alianza tiene que ser sobre la base de defender lo que hemos avanzado en materia de paz.
No, eso es no.
Sí, ese
si acompaña,
ah,
ese no, ese si acompaña
por eso,
la paz.
Hoy no.
Los 10 mandamientos.
Hoy no.
Pero digo, si acompaña la paz, sí.
Los 10 mandamientos.
Ok.
Claudia
Doctor
Vargas Lleras.
No.
Claudia López.
Lo mismo, viene acompañando la paz, hay que revisar
no
los mandamientos.
No responde, doctor.
Sí.
Sí. Piedad Córdoba.
Lo mismo digo yo.
No responde.
Ella acompaña la paz.
Ella ha venido
ella
a acompañar
la paz. Sí, sí. Entonces,
todos
sí,
los que
sí
acompañen la paz, Claudia, yo no dije
sí,
no.
Entonces vamos a tener que pasarle esto a los candidatos para sí, decirles a ellos...
Que miren a ver
quién
si se acogen a la...
Doctor de la Calle, Piedad Córdoba.
No, yo sí tendría que revisar eso más adelante.
No está seguro, no sabe, no responde. En ese, Timochenko.
No.
No.
Pero acompaña la paz.
No, pues tiene unas diferencias en los otros mandamientos.
¿Cómo les quedaron los niveles de azúcar? Dijo no, pero, María, esa es una pregunta de
no,
Luz María.
No, 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 pero eso era en pocas palabras.
Léanse,
al final es que
léanse
una
el noveno mandamiento. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha tendrá cabida en unos
acuerdos. Muy bien.
Acuerdos.
¿A quién le gustaría tener a usted como fórmula vicepresidencial, Humberto?
No, pero esa sí, pero esa
pieza. Eso es peor.
No, un perfil.
Entonces, no diga nombre.
Un tipo de
¿cómo
persona
sería el perfil de él o la candidata presidencial?
Dijéramos una cosa por ahora simplemente en borrador, porque todo eso sí cambia y hay que resolverlo. Preferiría que fuera mujer, preferiría que viniera de alguna de las costas o de Antioquia. Preferiría que fuera experta en temas sociales y con fuerte formación de carácter económico. Y obviamente hoja de vida limpia, experiencia de edad mediana, no de...
¿Elsa Noguera?
No, no, no.
Yo estoy pensando quién entra en ese perfil.
Hombre, uno llegando aquí a hacer una cosa limpia y honesta.
Cristo,
y
pero Cristo, que empiecen a mandar la hoja de vida.
Cristo. Yo sí preferiría escoger de fórmula una mujer.
También.
Buscaría la costa caribe o la costa pacífica, estoy de acuerdo con Humberto.
No escogería alguien de
pero no
de
esa Noguera, porque le va a decir
no
lo siguiente.
¿No escogería alguien del Catatumbo,
no siga,
de su zona?
Del Catatumbo lo represento yo. Proveniente de organizaciones sociales, me parece que hay que abrirle espacio en la Colombia del posconflicto.
Se le están poniendo difícil
a las organizaciones sociales de Colombia y obviamente... Una mujer con sólida formación académica y hoja de vida transparente.
Una palabra que defina a Donald Trump. Humberto.
Francamente me parece que ha tenido enormes desaciertos.
Una palabra.
Desacertado.
Exótico.
Una palabra que defina a Maduro. Humberto.
Dictador.
Dictador.
Hay unas preguntas que les vamos a pasar a ustedes. No sé si alcanzamos de pronto a hacer alguna. Nosotros le hemos pedido a algunos de nuestros aliados y de personas que están siempre con nosotros hablar sobre algunos otros temas importantes. Y lo hemos recibido de Verdad Abierta, y lo hemos recibido de la Universidad Nacional. Ahora se las voy a decir. Pero antes les quiero preguntar, ¿le aceptarían a quién la vicepresidencia? ¿Usted, Juan Fernando? ¿Usted?
No, a nadie, yo ya pasé por ahí.
Muy bien. Grábenlo. Y quiero preguntarles entonces, voy a escoger la pregunta de verdad abierta de Juan Diego Restrepo, a quien le agradezco. Pregunta por la crisis social, económica, humanitaria que padecen los pobladores del Pacífico colombiano, particularmente Tumaco y Buenaventura. Soluciones de fondo que proponen para atacar esas economías ilegales, la pobreza, la exclusión laboral que se vive en esas regiones tan apartadas.
Mire, yo fui
diferente a lo que se hace hoy.
Fui al Pacífico muchas veces como ministro del Interior, y frente a lo que se está haciendo, yo diría, lo digamos, de fondo lo que hay que hacer es una inversión social en la región que aún no se ha hecho. Se anunció un plan, el Plan Pacífico, hace 3 o 4 años y no se ha empezado a ejecutar. Y yo creo que tendríamos que, primero, nombrar un gerente de alto nivel para el Pacífico colombiano en la Presidencia de la República, como se hizo en su momento con la Consejería Presidencial de Medellín o en otras regiones, del más alto nivel, de un nivel que tenga la capacidad de coordinar todas las acciones en el Pacífico de seguridad e inversión social. Y segundo, mire, el atraso social del Pacífico y el tema del narcotráfico tienen que ser atacados simultáneamente. Y aquí a veces se ataca el narcotráfico, se está atacando el narcotráfico en el Pacífico, pero la pobreza y la exclusión sigue en el orden del día. Luego, yo creo que sería hacer de verdad y rápidamente, no con toda la tramitomanía que hoy hay en el Estado colombiano, una inversión de choque social importante.
Vamos a dejar esas preguntas para cuando ya sea candidato uno de los dos y para poderles preguntar, porque en este caso, por ejemplo, yo le diría, pero si usted tuvo esa oportunidad durante tanto tiempo en el gobierno, ¿cómo es posible que usted hoy me diga, yo haría ese choque social? ¿Por qué no lo hizo
porque
en ese momento?
Yo no soy el ministro de Hacienda, ni fue ministro de Salud, ni de Educación, sino el ministro del Interior.
Humberto de la Calle, ¿tiene algo que hacer en el Pacífico colombiano que no se esté haciendo?
Claro, es que, y no solo en el Pacífico, déjeme responder con algún grado de amplitud. Aquí hay una Colombia profunda, invisible, y una gran insolidaridad. Esta es una sociedad insolidaria. Presidente de un grupo económico me dijo, y usted, un abogado exitoso, ¿cómo se fue a trabajar en el embeleco de la paz? El embeleco de la paz. Esa es una formación cultural que nos está segregando y destruyendo, incluso fragmentando los territorios y las poblaciones. Somos la sociedad más inequitativa de Latinoamérica al lado de Haití, la octava inequitativa del mundo. Y eso implica cambiar totalmente las prioridades. Yo creo que hay que voltear la torta de la utilización de los recursos públicos ahora que no nos estamos dando bala. Es justamente una de las oportunidades que da haber concluido este conflicto con las FARC y abrir posibilidades de muy diversa índole, a lo cual hay que agregar, en eso estoy de acuerdo con Juan Fernando, continuar una lucha frontal contra el narcotráfico, que es realmente algo que altera cualquier plan de inversión profunda, en este caso particular en el Pacífico.
Muy bien, quiero preguntarles rápidamente por algo, por uno quisiera dedicarle estos programas también a los temas personales. Y usted tuvo durante mucho tiempo esa sensibilidad nadaísta.
Sí. ¿Sí? No. Pues el conocido de una mano es sobre, en una mano es.
Hágale, hágale.
No, no es tan conocido para los que no somos nadaístas.
Hágale, hágale, sí. Humberto, hágale.
Pero es que no lo tengo absolutamente claro en la memoria. Pero no.
¿Qué le queda de nadaísta?
Todo, porque es que, ¿qué era el nadaísmo? Era destruir mitos, quitar el disfraz de una sociedad pacata. Yo fui formado en eso y sigo siendo lo mismo. Cuando uno va a La Habana y por lo menos hace el esfuerzo de ver esos señores que están pensando y se ponen los zapatos de ellos, no para usar los zapatos de ellos. Yo nada tengo que ver ideológicamente con las FARC, pero es la misma idea, la idea de desbrozar, quitar la hojarasca, lo que está pasando ahora. Esta es una discutidera y una insultadera que no deja ver los problemas. Parte de mi serenidad, de mi paciencia que tuve allá, es producto también de la distancia, de mirar de lejos, del escepticismo, de conocer la naturaleza humana. Yo sigo siendo, en esencia, la misma persona que fui en los años 20 años o 18 años.
Juan Fernando Cristo,
le íbamos a... ¿No fue nadaísta también?
No
fue nadaísta.
Después.
Y si yo le dijera, digamos, en qué onda estuvo en la vida, que le haya quedado algo que lo identifique hoy todavía, ¿qué sería?
Pues mire, no, yo fui un muchacho de provincia que vino a estudiar acá a Bogotá, a la Universidad de los Andes. En esa época, digamos, la onda era en su momento todo el tema de revolución cubana todavía, de la música cubana, de la trova cubana.
Por eso le iba a pedir una canción, así como le pedí un poema a Humberto.
Yolanda, de Pablo Milanés.
Muy bien.
¿Puedo ir a la...
Sí. Ah, no se atrevió. ¿Se atreve un trabalenguas?
No, sí, se atreve,
se atreve a...
No más que una canción.
Hágale.
No, ya está
ahí. Hágale con el poema.
Fuera. Entonces aquí apareció
una
el poema.
Declaración.
Una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos.
Perfecto, lo suscribo.
Lo suscribe. Pues miren, ustedes pueden ver los resultados de la votación que se ha hecho a través de Instagram y de Twitter, que la va a subir Juan Camilo Maldonado ahora más adelante cuando ya esté completa. Yo les quiero dar las gracias a ambos por este debate, por estar aquí, por haber contestado en la medida de posible todo lo que los políticos contestan, porque en general contestan poco. Ustedes contestaron bastante más de lo que esperábamos. Suerte a los dos. Cuéntenle a la gente cómo se vota para la consulta liberal, porque quiero decirle que la gente no sabe. O sea, ¿cómo se vota el domingo?
Bueno, pues,
¿a dónde se vota el domingo?
Aprovechemos. ¿Y quién puede votar? Hay mucha gente que todavía piensa que se necesita carné liberal, o que si va a llegar a la mesa de votación le van a pasar un formulario para obligarlo a afiliarse al partido. No, con la cédula de ciudadanía cualquier ciudadano colombiano puede participar en la definición del candidato liberal. ¿Dónde puede votar? En las capitales del país, en los municipios que tienen puestos electorales, varios zonificados, la gente va a poder votar exactamente en los mismos puestos donde votó en el año 2015. Y en los municipios pequeños de Colombia, la limitación es que la gente de las zonas rurales, en muy pocos corregimientos del país, en los más grandes, van a poder votar, pero en general la gente va a poder votar solo en los cascos urbanos, a donde trasladarán el censo electoral de esas zonas rurales. Luego, yo creo que se facilita mucho la participación, va a haber bastantes puestos de votación, en Bogotá exactamente los mismos puestos, en las capitales igual, y la gente lo que tiene que ir es ir a votar allí donde votó en el año 2015.
Humberto, ¿cómo tiene que votar la gente?
No, ya está contestado. Para que vamos
muy
a
bien.
No,
es
que todo eso, pero que voten por él.
Lo anterior más.
Gracias a ustedes los panelistas, gracias a Juan Esteban Lewin y a Luz María Sierra, gracias Humberto, gracias Cristo, mucha suerte para ambos este domingo.
No, para ambos no.
Para uno de los dos, bueno, pues tampoco estoy obligada pues a decir por quién voy a ir a votar.
No, pero para
o
ambos
si voy
no.
A ir a votar. ¿Usted va a votar en la consulta liberal, Juan Esteban?
El voto es secreto.
¿Y usted, Luzma?
Pues no pensaba ir a votar, pero de pronto sí voy a ir a votar.
¿La convenció alguno? Bueno, ¿qué tal? Tenemos hasta mandamientos.
Los 10 mandamientos convencieron
a Lulú. Gracias, oyentes. Gracias, Lulú.